Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes 11 de noviembre y comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos de Leonardo Galán, este que les habla, encantadísimo como siempre de acompañarles hasta las 13:35. Y también los saludos de Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas de este programa, que nos da un paseo habitualmente por la actualidad, gracias, cómo no, a nuestra querida compañera Beatriz Ortega. Ella llegará después con las noticias, con Noticias Más de Uno Jerez, a esa hora, a las 13:35, pero antes será su vueltecita de rigor por aquí, por el estudio, para contarnos, porque a mí me gusta adelantarme las cosas, de qué va a ir el informativo y que cómo se ha despertado Jerez y su comarca. Luego vamos a hablar con Lola Rueda, ella es la presidenta de la Asociación Mujeres Imparables. ¿Por qué vamos a hablar con ella? Bueno, primero, ¿por qué no? Pero luego, aparte, es que hoy celebran la gala por su 10º aniversario y van a hacer además entrega del premio Mujer Imparable en esta edición de 2025. También nos va a visitar por los estudios el cantante Fernando Ramos. A lo mejor no lo conocen por su nombre, pero bueno, este hombre cantaba en Los Cucas. No sé si te acuerdas, Pepe, de ese grupo gaditano que tuvo notable éxito de pop en, bueno, finales de los 80, principios de los 90. Sobre todo, bueno, pues él ha seguido, pese a que Los Cucas ya no siguen como banda, pero él ha seguido dentro del mundo de la música y nos va a presentar aquí hoy su nuevo trabajo que se llama Concierto de Músicos Muertos. Y además está chulo, Luego lo escuchamos, también hará algo con la guitarrita y esas cosas, ¿no? Ya que está por aquí. Bueno, y después buscaremos las huellas del flamenco, como hacemos habitualmente los martes con Francisco Benavent. Hoy pondremos un fandango de Sarita Heredia. ¿Qué dices tú? Bueno, Sarita Heredia, un nombre muy andaluz, ¿no? Esta mujer americana, de Detroit, si no me equivoco. Escucharemos unas sevillanas de Anita Shear. Esta sí suena ya extranjera, ¿no? Pues vale, pues creo que era de Nueva York. Y luego una granaína de Granada, con Marina Heredia, ¿vale? De esto y de mucho más, vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez hoy, en este martes, pero antes, como siempre, vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, suben las temperaturas en la provincia de Cádiz de forma notable, con el viento del este que aumentará de intensidad por la tarde, serán moderados, soplando levante con fuerza en el estrecho. La máxima hoy de 26 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz y en Rota y 20 en Algeciras. Tiempo estable, soleado con intervalos de nubes altas. Mañana intervalos de nubes medias y altas en aumento y subirán esta noche de forma importante las temperaturas nocturnas. Mañana de madrugada tendremos termómetros entre los 16 y los 18 grados y mañana llegaremos a 26 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, 23 en Rota y 21 en Algeciras. El viento del este moderado, alcanzando intervalos fuertes en la costa. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
...24 minutos que pasan de las 12... Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes estaba yo hablando de mujeres imparables y usted es la mujer imparable, claro, de la actualidad.
Claro. No me he dado ni cuenta de la hora que era. Yo cuando he escuchado a Pepe decir Bea, digo, bueno, hombre, voy por el pasillo corriendo.
Lo
voy a
decir yo, pero con el micrófono abierto queda feo esto de Bea. Pero bueno, ¿qué cuestiones son noticias en el día de hoy en Jerez,
pues mira,
y su comarca?
A ver. Una cosa muy alegre, porque hoy se ha presentado el cartel y la programación de la próxima Navidad en el Cabildo Viejo del Ayuntamiento. En un año especial, Leo, porque se cumple el 10º aniversario del reconocimiento de la zambomba jerezana como bien de interés cultural. Y entonces, bueno, llegan un montón de novedades que luego vamos a conocer. Yo, por decir alguna de ellas, pues es que vamos a tener unos villancicos teatralizados en muchos puntos de la ciudad.
Villancicos teatralizados.
Y anglosajones, ¿vale?
Anglosajones.
No sé yo. Bueno, yo creo que nos va a gustar al final a todos. Bueno, me parece una idea buena y tal, y sobre todo eso, creativa y novedosa, ¿no? Se trasladarán también hasta los centros de mayores, lo que son todo este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque los mayores también, bueno, pues muchas veces están en sus residencias de mayores, están en muchas ocasiones, como decía la alcaldesa, solitos. A algunos ni siquiera les visitan los familiares que les quedan vivos. Y, en fin, que hay que llevar, que hay que estar también con los mayores y con ellos, apoyando en esta, en estas fechas. Bueno, el día 21 se va a encender el alumbrado.
El día 21, vale.
Desde la Alameda Cristina. Y habrá un concierto público a cargo de Luis de Periquín. Así que va a ser seguramente pues un evento estupendo. Así arrancaremos la Navidad, Leo. Dentro de nada, porque estamos ya casi casi en mitad de noviembre, madre mía. También se estrenarán, ay, por cierto, los autobuses van a empezar a funcionar, los 25 que estaban previstos antes de que finalizara el año van a echar a andar, nos ha dicho la alcaldesa, a partir del día 17 de noviembre. Así que bueno, ya en plenas Navidades, con toda la vorágine de gente que viene hasta la ciudad y tal, van a estar circulando por Jerez durante esta Navidad.
Sí,
luego tenemos, por ejemplo, a Izquierda Unida, que ha decidido llevar al Congreso una pregunta sobre el futuro de la azucarera de Jerez. Lo que han preguntado al ministro de Agricultura en este caso es conocer qué medidas tienen previsto adoptar para evitar que el cultivo de la remolacha desaparezca de Andalucía. Ya sabemos que, bueno, que la empresa ha insistido en que no se cierra la fábrica de Jerez desde la dirección de la azucarera.
Pero no se moltura remolacha.
Pero no se va a cultivar remolacha de cara a la próxima edición, que es 2026. Bueno. Esta mañana también se ha reunido el Consejo de Cirgesa y se ha hablado de la celebración, en este caso, del próximo Gran Premio de Motociclismo, un encuentro del que han salido bastante descontentos los miembros del Grupo Municipal Popular Socialista, perdón, enfadados con los populares, porque dicen, es que este resfriado a mí me trastorna, no veo nada por los ojos, tú lo sabes, no paran de llorarme. Bueno,
¿estás leyendo en braille?
En braille. Bueno, de los miembros del Grupo Municipal Socialista de Jerez, que se temen, dicen, que se produzca un incremento de las entradas generalizado de cara al año que viene en el circuito durante el Gran Premio.
De precios.
Exactamente.
¿No?
Vaya, bueno. Así que vamos a ver si suben las entradas, si no, ya nos informaremos adecuadamente.
Bueno, si tenemos las entradas y se siguen vendiendo, pues está bien, digo yo.
Yo creo que se vende.
No sé, vamos, de esto lo de la oferta y la demanda, estas cosas que hay, ¿no?
Eso pasa como con el tabaco, ¿no? Que
sí,
por mucho
lo sube,
que lo suban,
pero sigue vendiendo, ¿no?
Sigue la gente en el estanco, ¿no? Bueno, o sea que vamos a ver.
No creo yo que las motos sean un vicio igual, ¿no? Pero
no
bueno,
te creas. Mucha gente, no es un vicio, es
una
afición, una necesidad vital para mucha gente, y es verdad que hay mucha afición. Bueno, tenemos a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas, AMMA, que siguen trabajando por las afectadas por el tema de los cribados de cáncer de mama, y han tenido recientemente una reunión, ayer concretamente, con la Consejería de Salud para hacer seguimiento de esos cribados aquí en Andalucía. Hemos hablado con la portavoz de AMMA aquí en Jerez, con María José López, nos ha dicho que afortunadamente aquí en Jerez no hay ningún caso de ninguna afectada por el tema de los cribados, pero bueno, vamos a hacer un poco de balance con ella para ver sobre todo qué se está haciendo desde la Consejería de Salud. Hablaremos de la recuperación del Parque de las Aguilillas, que es el objetivo que tienen ahora mismo Ecologistas en Acción, de cómo la Guardia Civil ha abortado el intento de introducir 3.040 kilos de hachís en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda.
Vale.
Hablaremos también de que entre el 25 de septiembre y el 4 de noviembre, la policía local ha atendido más de 2.800 incidencias aquí en la comarca de Jerez.
¿Y la última vez es buena por casualidad?
Sí. Ah, hoy hay unos premios. Yo creo que tú vas a hablar de este tema.
Sí.
En los museos de la Atalaya, que van a otorgar la Asociación Red Profesional Mujeres Imparables. Bueno, se visten de gala porque es su 10º aniversario, tú lo sabes, y van a hacer entrega del premio Mujer Imparable Gaditana 2025.
Pues nada, ahora vamos a hablar con Lola Rueda, con su presidenta, para enterarnos bien de qué es lo que van a hacer esta tarde y...
Y volveremos a hablar de Navidad también en el informativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se van a celebrar 47 zambombas desde el 29 de noviembre hasta el 23 de diciembre, ¿vale? Por toda la provincia, nos referimos. Pero claro, van a llegar aquí a peñas flamencas como La Bulería, La Buena Gente, Los Cernícalos, Tío José de Paula...
Son 12.
En fin.
12 son las que hay en Jerez.
12 en Jerez en total.
En
y el resto se
provincia.
Distribuyen.
Sí, señor. Mañana vamos a hablar nosotros también de ese tema con el presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas.
Bueno.
que
pues ya está,
también
no digo más
de...
nada.
No, no, tú dilo todo. Ya mañana a él le preguntaremos más. Tú
más
no
cosita,
te preocupes.
Más cosita.
Pues nada, Beatriz, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
A partir de las 13:35 es cuando llega Noticias Más de Uno Jerez. Pero nosotros seguimos en Más de Uno porque hay que contar muchísimas más cosas. Venga, dale ahí el botón.
Más de Uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz o visítanos en gadirautomoción.es.
En Restaurante La Piedra, reserva ya tu comida de empresa y pregunta por su calendario de zambombas. No te quedes sin sitio. Estamos de martes a domingo de 12 a 5 de la tarde y los viernes y sábados también en horario de noche. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Estamos en la entrada de la circunvalación del Parque Empresarial. Restaurante La Piedra, cocina gaditana de calidad. Atención de 10, tu apuesta segura. Estamos en Avenida de Lebrija, Parque Empresarial, Jerez. Restaurante La Piedra, apuesta por la calidad.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Hay sonidos que nos hacen vivir. La risa de un ser querido, la música que te emociona, la naturaleza. Y sin darnos cuenta, los vamos perdiendo si no cuidamos nuestra salud auditiva. En Clínica Audile te ofrecemos toda la información sobre tu audición sin compromiso. Tú decides qué hacer. Te damos el tiempo que necesites para probar tus audífonos, siempre con nuestro acompañamiento. Además, si ya tienes otros audífonos, aunque no estés totalmente satisfecho, te ayudamos a sacarle el mayor partido. Audile, tu clínica 100% independiente. En Jerez, Plaza Madre de Dios 14, local 19, o en audile.es. Audile, de tu oído al corazón.
La agricultura del futuro ya llegó con Carvisión Electrónica. Instalamos sistemas de autoguiado para maquinaria agrícola con tecnología GPS de alta precisión. Optimiza siembra, riego, fertilización y cosecha sin desperdicios y con máxima eficiencia. Ahorra tiempo, combustible y mejora tu rendimiento, compatible con tu maquinaria actual. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-40-6330. Carvisión Electrónica, tecnología para el campo.
En lo que tú escuchas esta cuña, alguien ha llegado a su obra, mate confianza, ha comprado lo que necesita y ya se lo estamos enviando a la obra. Y para que tú también puedas hacerlo, el próximo 2 de diciembre abrimos un nuevo almacén en Jerez, con todos los oficios del sector juntos y un patio de materiales con acceso directo en vehículo para que la compra sea más rápida. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping, donde compran los profesionales. Obramat.
Todos los días, de lunes a viernes en Noticias de Jerez, 8:20 de la mañana, Gadir, concesionario Kia en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos, ya lo saben, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos en Más de Uno contándote muchas más cosas interesantes. Y hoy es un día importante y a destacar. Concretamente, hoy se va a celebrar el 10º aniversario de la Asociación Mujeres Imparables. Van a celebrar su gala Y bueno, van a hacer entrega también de distinciones. Hablamos con la presidenta de la asociación, con Lola Rueda. Lola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo.
Como digo, hoy es un día importante, a partir de las 6 de la tarde, en la sala multimedia de los Museos de la Atalaya, donde se va a celebrar esa gala del 10º aniversario, ¿no?
Madre mía, qué nervios, cuánto tiempo de organización, 10 años, que son una trayectoria increíble para nuestra asociación sin ánimo de lucro, que ha visibilizado y visibilizará a muchas más mujeres profesionales, emprendedoras y empresarias. Un camino que vamos a celebrar esta tarde, como bien decías, en los Museos de la Atalaya, a las 6 de la tarde, con grandes candidatas al Premio Mujer Imparable Gaditana, pero también reconoceremos trayectorias referentes imparables de inclusión, miembros de la asociación a nivel nacional, que serán, eso será en la primera parte del evento.
Bueno, como decimos, 10º aniversario, 10 años, 10 años en una asociación es prácticamente una vida, ¿no? No son muchas las que pueden llegar a esa efeméride, ¿no?
Pues a base de mucha constancia, Leo, mucha constancia, mucha perseverancia, muchas dificultades en el camino, pero nosotros siempre en la junta directiva somos mujeres y hombres trabajando por ese liderazgo de esa mujer que quiere darse una oportunidad. Y como te decía, siempre en ese camino de que no nos rendimos. Hay un titular que decían que ejerce inunda de inspiración con mujeres que cambian las reglas. Pues son muchas las mujeres que están en nuestra asociación, que cambian las reglas, una asociación que es muy generosa, que es muy generosa porque la Junta trabaja de manera desinteresada, tampoco pedimos cuotas, solo tener un perfil en LinkedIn. Es curioso la expansión que ha habido tan importante de talento dentro de la red. Hoy precisamente presentamos una landing dentro de nuestra web. Hay un apartado de talento.
¿Una landing qué?
Una landing, una página dentro de la página web de Mujeres Imparables, que es mujeresimparables.org. Hay una pestaña, vamos a llamarlo así, que en la que aparece talento imparable. Y ahí van a aparecer todos los talentos que estamos, bueno, que están al frente de esta asociación, y vendrán mucho más, pero también queremos hacer un homenaje a tanto talento imparable que se ha ido, bueno, que se ha ido desplegando, se ha ido uniendo en todos estos años, y como digo, siempre es un homenaje fantástico a todos los sueños que quedan por cumplir y a esas mujeres que están cambiando las reglas.
Bueno, la gala, como decimos, es a las 6 de la tarde, puede ir cualquiera, tiene que ser mujer imparable para poder ir, ¿cómo va esto? A ver.
Puede ser una mujer o un hombre imparable que todavía no esté en la asociación y que tenga ganas de venir. Sí es cierto que es por invitación, pero si hay alguien que se acerca a los museos y tiene mucho interés, podemos verlo y, por supuesto, le añadimos una silla para que disfrute de un formato. Va a haber sorpresas. Y entonces, dentro de esas sorpresas, que bueno, estará un gran jurado que está representado por Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz, Alcaldesa de Jerez, bueno, el Ayuntamiento de Jerez y la Universidad de Cádiz. Una gran presidenta de este gran jurado, que es Marisa de Azcárate, que fue premiada en 2023. Y si en caso de empate decidirá. Es una labor muy complicada. Y bueno, el patrón, gracias, por supuesto, a la Diputación de Cádiz por apoyar, por patrocinar la gala, y al Ayuntamiento de Jerez por colaborar y cedernos estos maravillosos museos de la Atalaya que de verdad que nos encantan.
Bueno, las candidatas, por cierto, hoy son 3, si no me equivoco, ¿no?
Sí, son grandes candidatas, Begoña Arana, Begoña de la Marta y María Rosa Durán. Por deciros, si no robar mucho tiempo, María Rosa Durán, jerezana, científica jerezana, investigadora, cáncer contra la leucemia infantil, tiene un equipo maravilloso que trabaja mucho y bien a favor de esta noble causa para erradicar el cáncer, como ella siempre dice. Después tenemos a Begoña Arana, que me encanta, porque Betania empezó en el campo de Gibraltar y madre mía lo lejos que ha llegado en España. Luchan contra la trata, la mujer, en esa lacra social que debería desaparecer, esa la trata, la mujer en la trata, y cómo va luchando y de qué manera va luchando y qué equipo tan grande ha hecho, y eso es increíble. Y después tenemos a la Roteña, nos vamos a la costa noroeste, Begoña de la Marta, que se fue a Alemania, que aprendió el idioma, que fundó una empresa social y que ayuda a miles de mujeres migrantes de todo el mundo a darse una oportunidad en Alemania, tanto en empleabilidad como en emprendimiento. ¿Qué te parece, Leo?
Pues, nivelazo. Nivelazo, sí. Lo vaya a tener, el que esté en el jurado lo va a tener complicado.
Exactamente. Es muy complicado. He visto los vídeos. El jurado tiene, por supuesto, sus currículums. Saben que va a ser complicado, pero yo te digo ya que para nosotras las tres son ganadoras. Así es como se vivió hace 2 años, un año hacemos la gala Mujer Imparable y el siguiente Hombre Imparable, y siempre nos encanta esas sinergias, que esa unión que salen entre los candidatos o candidatas en esta ocasión, que nos encanta que haya coincidido el 10º aniversario con el premio Mujer Imparable Gaditana. En nuestra naturaleza, lo que queremos, que haya referentes gaditanas cuyo talento se visibilice no solamente en la provincia, a nivel nacional y en el mundo. Y la asociación es un proyecto muy ambicioso, Leo, y vamos a seguir adelante, y el viernes estamos en Málaga, en Aquí Hay Talento Andalucía, para hablar del talento gaditano. Somos colaboradores oficiales también la asociación, es que no paramos.
No paráis porque sois imparables, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, Lola, primero que nada, felicidades, ¿vale? Por ese 10º aniversario, y recordar que esa gala tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en los Museos de la Atalaya. Lola Rueda, muchísimas gracias por haber estado un poquito con nosotros aquí en Onda Cero. Gracias.
Y gracias por tu gran labor, Leo.
Venga, hasta luego, un abrazo.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Estamos con Dimas Fernández, director del primer almacén Obramat de Jerez. Con este ya son 38 los almacenes de Obramat en España. Hola Dimas, ¿cuándo y dónde abrirá el nuevo almacén?
Hola, muchas gracias por invitarme. Abriremos nuestro almacén en el centro comercial Luz Shopping el 2 de diciembre a partir de las 7 de la mañana.
Para quien no os conozca, ¿qué podemos encontrar en Obramat?
En Obramat tiene todo lo necesario para cualquier proyecto de construcción y reforma. Contamos con más de 7.700 metros cuadrados y más de 20.000 productos en stock siempre disponibles. Productos que destacan por su calidad profesional, avalados por las marcas líderes del sector. Además, tras el encarecimiento de las materias primas, hemos redoblado esfuerzos para seguir ofreciendo los mejores precios de la zona.
¡Qué maravilla! ¿Y disponéis de compra online?
Sí, se puede hacer el pedido en obramat.es y lo enviamos a pie de obra en 24 horas, incluso los materiales más pesados y voluminosos. O, si el cliente lo prefiere, también puede acercarse al almacén a recogerlo en tan solo 2 horas.
Gracias, Dimas. Os deseamos mucho éxito.
A vosotros. Nos vemos el 2 de diciembre desde las 7 de la mañana en Obramat Jerez, en el centro comercial Luz Shopping.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Desde el corazón de la tierra de Cádiz, Bodega Miguel Domecq crea la esencia de la tradición, sin dejar de lado la sostenibilidad. Entrechuelos, Alocén y Torre de Ceres. Tres gamas de vinos excepcionales, nacidas del respeto por la tierra y el equilibrio con la naturaleza de donde proceden. Sabores únicos con la máxima calidad para cualquier ocasión. Y ahora entra en bodegamigueldomecq.com y te lo llevamos a casa.
En Sastrería Mera, la tradición y la elegancia van de la mano. 55 años de experiencia, ofreciendo prendas que combinan estilo y confort. Descubre nuestra exclusiva colección, guayaberas y tebas de lino, americanas de algodón y lino, camisas frescas y sofisticadas junto a pantalones Meyer, sinónimo de calidad y buen gusto. En Sastrería Mera, no solo es cuestión de ropa, marca la diferencia con nuestros cinturones exclusivos, corbatas y complementos diseñados para el caballero que cuida cada detalle. Te esperamos en Jerez, calle Porvera 23, o llámanos al 956-336530. Sastrería Mera, porque la elegancia nunca pasa de moda.
Dental Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! ¡Nos adelantamos al Black Friday! En Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Grandes descuentos y muchísimas ofertas en colchones, sofás y canapés. Porque en Descansolandia, nos adelantamos al Black Friday. Visítanos en Jerez, Avenida de Arcos, calle Eje sin número. Y en Cádiz, calle Alcalde Blázquez 17.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Apenas hay nadie después del exterminio. La música pop rock ya no suena este siglo.
Bueno, pues seguimos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya lo saben, en el 90.3 de la FM, en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Lo bueno, lo recuerdo, lo bueno de la web y lo bueno de la página web, esta de la aplicación para móvil, es que nos pueden escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo. Y nos van a escuchar hablar hoy bastante de música. Por ejemplo, tenemos con nosotros aquí en los estudios a Fernando Ramos. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo, ¿qué tal?
Vienes a presentar tu nuevo trabajo a Fernando, lo digo porque, claro, tú dices Fernando Ramos y lo mismo no te suena, pero si tú dices Los Cucas, ¿vale? Yo creo que suena también.
Si dices Fernando Ramos, igual piensas en Crónicas Marcianas, que es lo que también me dicen a mí. No soy el de Crónicas Marcianas,
no
soy otro.
Pero bueno, casi podría ser algo por el estilo después de ver el vídeo que nos han montado. El vídeo es chulísimo y el tema me gusta bastante, ¿eh? Que todo hay que decirlo.
Gracias.
Yo creo que le ha dado un poquito de vuelta de tuerca a lo que es la música en sí, ¿no? O al pop rock en sí, ¿no? Porque cuando estamos hablando precisamente de estos músicos muertos, bueno, estamos en cierta forma criticando muchas cosas de la industria musical, ¿no?
Sí, bajo ese ambiente de terror lo que hay es una historia que, bueno, que en realidad yo creo que fue más terrorífica todavía, fue y ha sucedido realmente, el ocaso de la industria musical que nos tocó vivir a mucha gente y, digamos, las consecuencias que tuvo, porque no fue una cosa solo que afectara al final a la discográfica, sino que al final pues afectó muchos músicos, puntos de venta de discos, en fin, fue todo un cambio de paradigma que tenemos ahora un pues muy diferente, ¿no?
A ver, digo, para aquel que no conozca el tema, que sea más joven o cualquier historia, ¿qué es lo que pasó exactamente con la industria musical? Bueno, no solo en España, sino se puede decir a nivel mundial, claro.
Sí, eso fue algo mundial, ¿no? Realmente se dejaron de vender discos, con lo cual las discográficas prácticamente no desaparecieron, pero casi las pequeñas desaparecieron y las grandes pues se fueron absorbiendo y entre ellas, y prácticamente hay dos nada más ahora, creo que son básicamente Sony y Universal. Uh-huh. Entonces realmente eso ha conducido a eso, a este nuevo, digamos, nuevo formato en el que prácticamente todos los músicos somos emergentes, ¿no?
O alternativos, ¿no?
O alternativos, o indies, o no sé qué. Llámale como quieras, pero realmente pues todo el mundo se autogestiona sus discos, sus carreras y bueno, tiene ciertas ventajas, pero claro, también otros muchos inconvenientes, ¿no?
Hombre, yo como ventaja, vale, podría decir que se han creado también otras formas de presentar lo que es la música, digamos, en sociedad y bueno, y también otras discográficas muy pequeñitas que también están apareciendo bueno, casi uno monta su propia discográfica, ¿no? Cuando monta un grupo, ¿no?
Sí, muchas veces monta eso, uno mismo su sello y a través de ese sello saca su trabajo.
Uh-huh. Bueno, tú no has parado, ¿no? Desde que los Cucas, digamos, ya no están tocando, no has parado, tú has seguido haciendo muchas cosas, ¿no?
Sí, yo siempre digo que realmente no me he dedicado a otra cosa que no sea la música, salvo en épocas así mozas que hicimos pues trabajos diversos como coger piñas o organizar fiestas de fin de año para financiarnos los discos autoeditados de los Cucas antes de los que conoce la gente y comprarnos instrumentos y ese tipo de cosas, con lo cual yo me he dedicado siempre a esto en unas facetas u otras, ¿no?
Tú has tenido mucha suerte, ¿qué quieres que te diga? Porque vivir de la música hoy en día es algo ciertamente complicado, ¿no?
Sí, la suerte siempre hay que tener, aunque también es cierto que bueno, que hace falta también trabajo detrás de eso para
mucho
que
trabajo,
y apuestas y horas y en fin para que salgan esas cosas, pero sí, digamos que y también pivotar un poco tu proyecto en el sentido de que yo tenía grupos de temas propios y bueno, pues formé una escuela con salas de ensayo que es algo que también me encanta porque al final estás ahí rodeándote de gente
eso
que con
me tu, gusta el tema ese,
con tus mismas aficiones, entonces tenemos un ambientazo ahí increíble. También he estado en grupo o tuve mi propio grupo de versiones, que todavía lo tengo ahí para juguetear un poco.
¿Pero te versionaba a ti mismo?
No.
El típico hombre. Grupo de versiones de los 80.
Sí, eso. Ahora es típico, pero en el año 2008, cuando empezamos nosotros, solo estábamos nosotros en Cádiz. Y había muy poquitos en grupo.
¿Y qué te parece que sea tan prolífico el tema de estos grupos?
No, sinceramente, se ha convertido más que en una moda, casi en una epidemia. Y realmente, yo no les culpo en el sentido que además los músicos, por un lado, los músicos tienen que vivir y vivían también de las orquestas, los músicos que a lo mejor no podían estar en otro o no encontraban otro hueco. Me parece fantástico que haya grupos de versiones. Quizá lo malo y lo que tiene muy cabreado a mucha gente de grupos de temas propios es que parece que están ocupando ese puesto que ocupaban antes los músicos, digamos, de temas propios, aunque en mi opinión no es del todo así. En la canción esta, Concierto de Músicos Muertos, doy mi versión de lo que ocurre, pero sí es cierto que es un panorama en el que vas a cualquier bar y un grupo de los 80, 90. Yo ya huyo de ellos, me encanta. Yo los 80 y 90, esa es mi época, los adoro, pero estoy ya casi huyo porque estoy cansado.
Cuando vi el título de tu canción, me pensaba yo que estabais hablando precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre el tema de la proliferación de ese tipo de bandas que al final, bueno, pues están casi resucitando. Bueno, ahora también hay un boom de bandas que hace muchísimos años que no hacían absolutamente nada y que gracias a este tipo de grupo están volviendo otra vez a los escenarios. Lo que pasa es que luego algunos casi es contraproducente, ¿no? Es decir, oye, te ves unos pedazos de música haciendo versiones de tus temas y luego cuando tú te pones a cantar no llegas. Porque ha pasado, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces todo esto es para pensarlo mucho, ¿no? Es un tema que daría que pensar, ¿no?
En la canción lo menciono, pero ya te digo, yo creo que no son más que culpables, es una consecuencia de lo que... del vacío que se ha quedado con el tema de eso, de los grupos nuevos y demás, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en nuestra época pues íbamos a los conciertos a ver grupos de temas propios que no conocíamos o que nos habían hablado de ellos, y eso se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, realmente no es que los grupos tributo hayan echado de los bares o de las salas a esos grupos, sino que realmente al perderse esa costumbre, por ejemplo, pues se ha llenado pues de qué, de algo fácil y rápido, que es la nostalgia, ¿no? Oye, te voy a poner aquí un grupo que hace temas de Los Secretos, de La Oreja de Van Gogh y yo qué sé, de lo que sea, ¿no? Y eso es algo fácil, rápido, que la gente de nuestras generaciones, digamos, pues claro, van a comprar seguro, entre comillas, ¿no?
Y bueno, y los bares y los propietarios están pagando dinero.
Totalmente, no somos ONG, por eso yo creo que...
Se te peta el bar y hace un grupo de temas propios, y a lo mejor te van 30 o 40 personas, y dices tú, oye, espérate, lo que pasa es que los grupos de letras propias, los que van a verlo, beben mucho, lo digo para los que nos estén escuchando, y lo mismo las consumiciones le hacen ganar dinero. Bueno, vamos a centrarnos en el tema tuyo, porque tú vienes armado con tu guitarra, y obviamente no la traes de paseo, ni para que le dé el aire jerezano, ni mucho menos, ¿no? Me imagino que para hacernos algo, ¿no?
Yo creo que los músicos, lo mejor que hablar, ¿no? Los suyos que toquemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como digo siempre, aquí lo que van a escuchar es lo que hay. Es decir, aquí no tenemos efectos de voces, ni cosas raras de estas, ni autostune, ni nada. Es decir, van a escuchar precisamente a Fernando Ramos como si estuviera, bueno, pues sentado con usted en el sofá de su casa. Así que, Fernando, cuando quiera.
Venga, vamos allá, vamos a hacer un trocito.
Apenas hay nadie.
después del exterminio. La música pop rock ya no suena este siglo. Y ahora muchos se lamentan del reggaetón y de otras mierdas. Hipócritas necios, ahora sí pagáis un precio. Concierto de músicos muertos. Concierto desde el infierno. Zombies en la madrugada. Primero el Top Manta, tenían sus derechos, y a esos músicos ricos les sobraba el dinero. Napster, Ares, Emule y Caza, era compartir. ¿Qué pasa? Incluso con el streaming, todavía hay gente que descarga. Concierto de músicos muertos. Concierto desde el infierno. Zombies en la madrugada. Afina su instrumento.
Sí, señor, así es como suena auténticamente, aunque lo pueden escuchar todavía más auténticamente con banda y todo este viernes, ¿no? Concretamente, tenéis concierto, ¿no?
Sí, estaremos en Sugar Café, San Fernando, viernes a las 9:30.
Ajá. Y bueno, háblame de la banda.
Bueno, Los Despeinados, se llama mi banda. La verdad es que muchas veces hacen honor a su nombre. Y bueno, son gente que me ha acompañado estos últimos años. Hablamos antes de también la banda que tenía yo de versiones. Uh-huh. Han trabajado conmigo también durante estos años. Son amigos, son colegas, más que músicos que conozca y que haya reunido para la ocasión. Con lo cual, es un gustazo tocar con ellos. Son, ya te digo, este tipo estupendo, además de lo que siempre se dice, ¿no? De músicos fantásticos, ¿no?
Hombre, son familia.
total.
Al final es así. Pues nada, Fernando Ramos, el viernes tenemos una cita en San Fernando para escucharte en vivo y en directo interpretando este y otros muchos más temas, me imagino.
Haremos muchos temas del disco, también iremos un poquito con el DeLorean al pasado a tocar algún tema de estos, bueno, que la gente conoce de eso, de mi etapa anterior. Y nada, también comentar que las entradas están a 8 euros anticipadas, 10 en taquilla, por si la gente quiere ir a mi página web, fernandoramos.info, y comprar las 2 euritos más barato y asegurarse que no se queda fuera.
Hombre, como tiene que ser. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti,
hasta
Leo.
Hasta luego.
Todavía hay gente que descarga concierto de músicos muertos. Concierto desde el infierno. Zombies en la madrugada. Afina ese instrumento. Y ahora todos somos indie. Aunque la voz suene clara en la mezcla y nos repartimos miserias que dejan plataformas musicales y los bares. La culpa es de OT o de las bandas tributo. Internet vino bien, os conocerá todo el mundo. Y cobrar solo del directo, dejaos de vivir del cuento. No ha sido un mal sueño, y todavía existe el pirateo. Concierto de músicos muertos. Y hombres que o los secretos resurgieron del agujero. No cerca de 80 y 90, haciendo conversiones ya no cabe nada nuevo.
Músicos de pop rock sedientos de venganza vienen a cobrarse lo que les arrebataron en vida. Almas
perdidas que vagan por la siniestra noche con sus mortales riffs y sus olvidados sonidos orgánicos. Resuenan sus alaridos estremecedores en los perdidos bares donde todavía pueden hacer sus contadas apariciones. No los ves, no los oyes, pero están ahí, acechando, para golpearte en el pecho con sus cantares de otros tiempos. Ten mucho cuidado.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por el nombre elegido para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat de Valencia. Juanfran Pérez Llorca, lo acaba de confirmar el Partido Popular, José Ramón Arias.
El Partido Popular comunicará a Vox y al resto de grupos políticos de la Cámara Valenciana la designación de Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a la Generalitat. El presidente del partido ha mantenido esta mañana una conversación con el actual portavoz las Cortes Valencianas, al mismo tiempo que Miguel Tellado hacía lo propio con los tres presidentes provinciales del PP en esa comunidad que han respaldado la decisión. Esta mañana el propio secretario general del PP pedía de nuevo altura de miras para no bloquear la investidura y, por tanto, para no bloquear la recuperación en Valencia.
Pues a las 4 de la tarde tenemos la primera aparición pública de Mazón tras su renuncia. Comparece en la comisión que investiga la gestión de la DANA en el Parlamento Valenciano. El gobierno acaba de responder a la Asociación de Fiscales y a Feijóo tras haber acusado al presidente Sánchez de injerencia por haber proclamado la inocencia del fiscal general del Estado mientras se está celebrando el juicio contra Álvaro García Ortiz. Un matiz este del juicio que pasa por alto la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
El presidente no dijo nada que no haya ya verbalizado en otras ocasiones. Y además sabe que esas declaraciones se realizan bajo el amparo o el contexto de una entrevista periodística.
Dice Pilar Alegría que el Partido Popular ha querido crear con esto una falsa polémica. Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales, su portavoz, Cristina Dexeus, ha advertido de las consecuencias de las palabras nada prudentes del presidente del gobierno.
Que si está anticipando que con las pruebas que hay lo único que cabe es un dictar una sentencia absolutoria, imagínese en el hipotético caso en que la sentencia que recaiga sea condenatoria. ¿Va a haber una deslegitimación entonces del Tribunal Supremo?
El juicio contra el fiscal general del Estado sigue, entre tanto, cuarta jornada, ahora con la declaración como testigo del fiscal delegado de protección de datos. Ha avalado la facultad de García Ortiz para borrar sus dispositivos, aunque asegura que no es una obligación, sino una decisión del responsable de la protección de los datos. Supremo, Eva Llamazares.
Los protocolos son recomendaciones, no se prohíben ni se fijan sanciones, pero sí se aconseja limitar al máximo el tiempo de retención de datos sensibles. El fiscal delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, ha avalado que se borren los dispositivos.
Le ha preguntado si tiene obligación de destruirlos o de conservarlos, o ese es el contenido.
Tiene la facultad de destruirlo, señoría. Tiene la facultad de destruirlo porque también lo dice el INCIBE.
Hoy, además, el decano del Colegio de Madrid ha hablado del grave daño al derecho de defensa por la nota que reveló datos confidenciales, y la fiscal de la inspección ha contado que abrió una investigación sobre la filtración, aunque la cerró cuando se judicializó el caso. Declara ahora un periodista de la SER que asegura que en ningún momento Álvaro García Ortiz fue su fuente.
En Noticias Mediodía les vamos a detallar el demoledor informe que llega de Bruselas, el de las conclusiones de la misión de eurodiputados que visitó Andalucía para investigar el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, informe al que ha tenido acceso Onda Cero y que, entre otras cosas, constata la desventaja material de los agentes frente a los narcotraficantes a los que tratan de combatir. Acusan además al ministro Marlaska de obstruir la investigación. Así las cosas, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, cree que el ministro de Interior debería reflexionar.
Como ministro debería de valorar los informes que llegan de Europa, ser crítico consigo mismo. Yo no voy a entrar más en profundidad en este asunto, creo que es bastante doloso para todos nosotros, pero sí que él debería, ministro, reconsiderar su postura y empezar a plantearse su salida.
En el municipio toledano de Consuegra se han encontrado en un domicilio los cuerpos sin vida de dos personas, un hombre fallecido consecuencia de un accidente doméstico y su madre de 87 a la que cuidaba y que habría muerto por falta de atención. Onda Cero Toledo, Eva Martínez.
Fuentes de la delegación del gobierno han confirmado que el hallazgo se produjo este pasado domingo cuando los agentes, alertados por los vecinos que llevaban días sin ver a los fallecidos, se personaron en la vivienda. El hijo de 61 años estaba al cuidado de su madre de 87 en situación de dependencia. El caso se está investigando, pero los primeros indicios apuntan a que el hombre sufrió un accidente doméstico causa de la muerte y el fallecimiento de su progenitora se habría producido por causas naturales tras no recibir la atención adecuada que le proporcionaba su hijo.
Y en Noticias Mediodía les hablaremos de una iniciativa que se pone en marcha para evitar la desaparición de pequeñas librerías por motivos de jubilación y de las cartas que el gobierno de Bélgica ha empezado a enviar a los jóvenes de 17 años a los que ofrece hacer el servicio militar remunerado, 2.000 euros netos al mes. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este martes 11 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
Claro, visto así.
Onda Cero, tu radio.
Pues aquí estamos de vuelta y...
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es martes 11 de noviembre. Onda Cero ha tenido acceso al demoledor informe de la misión de eurodiputados que visitó Barbate y Algeciras en mayo de este año para conocer de primera mano la lucha contra el narcotráfico y la situación de las fuerzas de seguridad en la comarca. Concluye, entre otras cosas, que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, obstruyó la investigación del asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate al retirar la narcolancha que les arrolló para que no pudieran verla los diputados comunitarios, la barca en la que viajaban. También recomendó cambios legislativos este informe y un aumento del apoyo del gobierno a la Policía Nacional y la Guardia Civil y recuperar unidades especializadas como Consur, que mandó desmantelar el propio Marlaska en 2022. Además, la misión toma nota del ascenso de los mandos implicados en la operación del asesinato de los dos agentes contra la voluntad de sus familias. Las conclusiones han sido aprobadas con el voto en contra de los socialistas europeos, los verdes y el grupo de la izquierda. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Así es, críticas al gobierno de Sánchez por haber ascendido a los mandos policiales responsables del operativo en contra de la voluntad de las familias de las víctimas. Por su parte, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha explicado que tras las conclusiones del informe, el ministro Grande Marlaska debería ser crítico y empezar a plantearse su salida.
El propio subdelegado del gobierno en Sevilla reconoce que la agresividad de los narcotraficantes está creciendo, lo dice tras reunirse con el alcalde de la localidad de Isla Mayor, donde este pasado sábado un grupo de estos delincuentes herían con rifles de guerra a 3 policías nacionales, uno de ellos en estado grave en el hospital cuando realizaban una operación. Todavía no hay detenidos en este operativo, en el que eran incautadas más de 4 toneladas de hachís, y mientras continúa la búsqueda de los autores. En Málaga, un grupo de estos delincuentes entraba el pasado mes de octubre fuertemente armados en la casa de 2 octogenarios con la intención de robarles droga. En realidad se habían confundido de casa y afortunadamente se fueron sin causar daños al matrimonio. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Lo que sí que sufrió daños, Jaime, fue la propia vivienda, ya que entraron a base de pegarle martillazos a la puerta. Los asaltantes, una decena de encapuchados con armas de fuego, intentaron acceder al sótano, pero comprobaron que estaba cerrado, por lo que se dieron cuenta de su error. Finalmente huyeron a bordo de una furgoneta escoltada por varios todoterrenos.
En Cartaya cunde la preocupación por la segunda agresión sexual en este municipio nubense en menos de 4 meses, la última este domingo, cuando 3 hombres ya detenidos supuestamente agredían sexualmente en grupo a otra mujer. Tanto ellos como la víctima son marroquíes. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Hechos que ocurrieron en un garaje abandonado, en un edificio ocupado, y según fuentes consultadas por Onda Cero, uno de los agresores mantenía una relación con la víctima. Desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social ha ofrecido los recursos disponibles para atender a esta mujer, a la víctima de la agresión sexual, entre ellos atención psicológica.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha acudido al acto de entrega de 130 millones de euros en ayudas a productores de frutas y hortalizas. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Con un objetivo claro, lograr un impulso económico para un mayor liderazgo, si cabe, de Andalucía dentro del mundo del agro. Asegura, en cualquier caso, que por delante hay importantes retos hídricos, reivindica, llama la atención al gobierno central para que ponga en marcha las más de 100 obras que tiene pendientes y que repercuten en el agro andaluz.
En Ceuta, Red Eléctrica ha terminado la nueva subestación Virgen de África, una obra clave para conectar Ceuta con la península a través del cable submarino de unos 85 kilómetros. Este proyecto garantizará un suministro eléctrico más estable, seguro y moderno, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la calidad del servicio en la ciudad. Será una realidad a final de año.
En Córdoba comienza la recolección de la aceituna con la cosecha de la variedad de arbequina, a la que seguirá la recolecta de las variedades picual y ojiblanca. Según algunas estimaciones, llegarán a las almazaras 1,53 millones de toneladas, mientras que de aceituna de mesa se recogerán más de 80.000 con predominio de la variedad ojiblanca.
En Granada, la Policía Nacional ha incautado cerca de 7.400 plantas de marihuana, 300 gramos de cocaína y 1.200 gramos de drogas de diseño solo en el pasado mes de octubre. La acción de la policía contra la droga ha supuesto la detención de 32 personas y la incoación de cerca de 560 expedientes administrativos sancionadores.
En Jaén, el gobierno publica 2 licitaciones por importe de 2,5 millones de euros para adaptar distintos servicios a la autopista ferroviaria a su paso por la provincia jienense. Las solicitudes de participación pueden enviarse a ADIF hasta el próximo 17 de noviembre.
Y en Sevilla, Carmen Vargas se convierte en la primera rectora de la Universidad Hispalense en sus más de 500 años de historia. Alcanza el cargo tras ganar en las elecciones a su oponente, el decano de la Facultad de Odontología, José Luis Gutiérrez. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Cada viernes en Onda Cero, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te informa de sus programas participativos y te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Cada viernes en Onda Cero, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
El próximo 20 de noviembre se celebrará Andalucía Management.
En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
No te pierdas el mayor encuentro del tejido empresarial andaluz en su 16ª edición.
Inscríbete en andaluciamanagement.com.
Patrocinan Cajamar, Diglo, Sage, Solunion, Andalucía Trade, Orange Empresas, BCD Travel, Treico y Mafre. Con la colaboración de Onda Cero.
Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¡Vámonos! Continuamos, ya lo saben, sintonía de Onda Cero Jerez, 90.3 de la frecuencia modulada. Esto es Más de uno. Y ahora en el estudio somos dos, don Francisco Benavent. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, bueno, más de dos, ¿eh? Porque
bueno, en el estudio somos dos,
Pepe, eso es, pero van a venir, eso y Pepe...
Y nuestro hay... oyente, que son muchos y variados, realmente somos más de uno, como tiene que ser.
Eso es, más de uno, más de uno.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Cuéntame.
Bueno, está la cosa, pues en este mes, a veces, yo qué sé, que es un mes feo, ¿no? Un mes feo, como bueno. Decía, eso lo cuenta mucho... Joaquín López, ¿no? Bustamante, dice, las niñas de Utrera, que era Fernández Bernara, decía que este mes era el mes feo. El mes de los difuntos, el mes de... Bueno, tiene sus cosas,
¿no? Sí, pero eso está perdiendo mucho, ¿no? Es decir, que ahora...
Claro, hombre.
Tú te das una vuelta por la ciudad, yo qué sé, este fin de semana pasado, por ejemplo.
Ah, había muchísima gente.
Muchísimas cosas. Y además toda la
mucha gente... Y mucha gente nacional, ¿eh? Yo, la sensación que tuve fue eso. Pues tomé el sábado me tomé un cafelillo en la calle y un pastelito que me gusta mucho. Es que los dulces de Jerez están muy buenos, ¿eh? Es que están muy buenos. Los obradores de Jerez son fantásticos en ese aspecto.
Además no engordan tanto como la pastelería industrial, que todo hay que
Estos son productos
naturales, van directamente al hígado.
Tienen su azúcar y se... Esto engorda.
Sí, engorda, pero engorda sanamente.
Eso es. Bueno. Y haciendo cola, ¿no? Haciendo cola para comprar pasteles, ¿no? Esto de verdad que hacía mucho tiempo que no me pasaba. Habían dos chicos delante, dos chavales así, no, dos chicos, 30, 35 años, y por detrás había una familia, ¿no? Mm. Y las dos estaban hablando, curiosamente, yo estaba en medio.
Muy fisnos. Muy fisnos, ¿eh?
Hombre, hablan fisno porque son de Madrid para Risba.
Pero por eso te digo.
¿No? Pero no, me voy a que estaban hablando que venían ahora en esta época porque el tiempo era muy bueno, porque estaba más barato Jerez. Dice, antes veníamos en Navidad, dice, pero ahora se ha puesto ya lo de la zambomba y esto se ha puesto en mucha gente. Dice, hombre, esta semana no hay zambomba, pero dice, es que puedes ir a la playa, es lo que estaban hablando, ¿eh? Puedes ir a la playa y o irte a la sierra. Dice, que es fantástica, no sé si conocéis la sierra. Total, estaba diciendo las cosas, ¿no? Ayer lunes me parece que lo vi. O lo he visto esta mañana, no me acuerdo. Como no me acuerdo...
Bueno, lo he visto.
O ayer, hoy, salió un texto en un periódico de esos gratuitos que tienen una dimensión bastante cortita. Empezaron en las grandes ciudades, y yo creo que llegaba hasta aquí, 20 minutos. No sé si le suena a usted esto, que son el tiempo que se tarda en leer ese tipo de periódicos gratuitos, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Si te pones a leerlo y a desmenuzarlo, tardas más. Pues en 20 minutos, me parece que era el de hoy, sí, que lo he leído hoy, esta mañana, hablaban de Jerez. Bueno, algunos errores, pero no pasó nada. Pues había una foto de Santo Domingo y decía el convento de las Clarisas.
Vale.
Bueno, vale, venga, no pasa nada. Y entonces hablaba un poco de...
Peor es lo que pasó aquí con lo de la capitalidad, que pusieron una foto de los caballeros. No me haga usted recordar el tema.
No, más vale que no. Pero bueno. Pues este tipo de cosas, hombre, a mí me gusta, ¿no? Porque es verdad que desde que se hablaba fundamentalmente por lo de la capitalidad, la capital gastronómica española, la capitalidad europea es otra cosa, ¿no?
Pues hoy si hubiera escuchado usted más de uno con Arcina también, se ha hablado
también.
Del tema,
el impacto,
que está sonando.
El impacto que va a tener esto, ya lo tiene desde luego, aunque yo creo que hay que ser respetuoso con Alicante, que es la capital actual, ¿no? Hay que ser muy respetuoso, porque ellos tienen hasta el día no sé qué de enero que coincide con Fitur, pues ostentan la capitalidad, ¿no? Pero es verdad que aquí ya deberíamos estar calentando motores con respeto a Alicante, ¿no? Y es verdad que cualquier cosa que sale en la prensa, si yo no sé por qué no lo he hecho, ¿no? Pero si cogiéramos todos los impactos que ha tenido solamente la designación...
El nombramiento.
Y eso se multiplicara por petrodólares, yo le digo que el impacto económico es brutal, es brutal.
Hoy, sí, no sé, si no me equivoco, hoy o mañana, ya estoy yo como usted... En la gala de...
Pues usted es más joven.
Ya. Tampoco mucho más. Pero bueno, que a lo que voy, que es la gala de la Asociación de Hostelería de Jerez, que está también muy bien y que tiene sus reconocimientos y todo esto. Pero bueno, vamos a hablar de flamenco rápidamente porque si no al final nos acabamos liando y no nos da tiempo a ponerlo todo.
Pero que todo venía un poco...
joyitas muy buenas.
Sí, que todo venía y además enganchamos con esto, ¿no? Todo venía que hay mucha gente que viene... Por la gastronomía, es verdad que hay mucha gente que se traslada por la gastronomía, hay mucha gente que se traslada por el vino, ¿eh? Con lo cual al vino también hay que darle un par de vueltas, ¿no? Para que la gente, bueno, pues pruebe, no solamente pruebe vino, sino compre vino y beba vino cuando vuelva a sus lugares de orígenes.
Y otros vienen por el flamenco.
¿Qué duda
el caso
cabe,
de
¿no?
su esposa, por ejemplo.
Por ejemplo.
Se vino aquí a la ciudad.
Pero es que además hoy traigo algo que me ha llamado mucho la atención porque digamos que son historias muy paralelas. La primera no. La primera es una señora que se llamaba, ella murió, Sarita Heredia. Su padre era José Cortés Heredia. Ella supongo que aquello de Cortés le sonaría a Hernán Cortés.
No,
no sé. Y entonces utilizó lo de Heredia. Entonces usted piensa que una persona que se llama Sara Cortés Flores, creo que era la madre, pero que se pone el nombre del padre, que canta flamenco, que toca la guitarra, que se baila ella misma. ¿Eh? Sí, sí, muy curioso. ¿De dónde puede ser? El padre de Jaén, la madre, o sea, el padre de Granada, la madre de Granada. ¿De dónde puede ser? Pues de Granada. ¿No? Pues no, señor, es de Detroit.
De Granada americana, de Detroit.
De Detroit. ¿Por dónde ha nacido usted? En Detroit. ¿No? En Detroit. ¿Y eso dónde está? Pues eso está allá arriba del todo, de los Estados Unidos, casi pegado ya a Canadá.
Un, o sea, frío de muerte, un frío, y en aquel entonces había un montón de industria automovilística.
Eso es, ya, ya no tanto. Es una ciudad perdida, perdida, y es verdad. Si uno ve las fotografías de Detroit, la verdad es que da mucha pena, porque es un desastre, es un desastre de ciudad. Pero bueno, vamos a que esta mujer... Bueno, con los padres se vienen a Estados Unidos buscando una mejor vida, y... Ella termina grabando discos. Bueno, toda la familia, la verdad es que tenían 7 u 8 niños. Una cosa, una barbaridad. Bueno, una barbaridad para América, ¿no? Para aquí.
Sí, claro. Para que era normal.
Tener 7 u 8 niños.
Eran poco,
¿no? Entonces, tener 7 u 8 niños. Yo tengo 2 tíos que han tenido 10 niños. O sea, que eran mis 2 tíos que tenían 10 niños. Y saludo a todos mis primos, que son unas hartas.
Un montón. Bueno, harta. Que el caso, la mujer allí.
La mujer.
Dice, ¿qué voy a hacer? Pues a tocar la guitarra, a cantar.
Pues, claro, su familia cantaba, bailaba y tal, no sé qué. Y ella... termina tocando la guitarra, yo creo que imposición paterna seguramente, tocando la guitarra, ella se canta y ella se jalea. Y es curioso porque incluso baila estando sentada y tocando la guitarra. La mujer multimusical. Si pueden encontrarlo, Sarita Heredia con Groucho Marx, vaya, el de los hermanos Marx, en un programa de la tele un poco histriónico, pero bueno, vamos a dejar que...
Bueno, pero esto no es esa actuación, cantando fandango.
Cantando un fandango. Ya, con esto terminamos el periplo fandanguero.
Estamos hartitos fandango, ¿no?
Estamos de fandango.
Venga, vámonos, venga, vámonos.
Vámonos.
Si no me lo dicen, no sé yo que esta mujer pueda ser guiri.
De Detroit. Detroit.
A ver, tiene algunas cosillas.
Tiene
que
el dejillo. ¿No? Tiene el dejillo. Es curioso porque en ese programa que le digo, que aparece con Groucho Marx, habla un inglés perfecto, ¿no? Y entonces, es curioso. Bueno, y
un inglés perfecto para nosotros.
Para nosotros, claro.
Para los americanos.
Para Groucho Marx seguramente no, ¿no?
No sé.
Pero es muy curioso. Su hermano, que era un también, de como era una patula de niños, tenía un hermano, o tiene, pues no sé si vive todavía, que es René Heredia.
René
Heredia, que también toca la guitarra. Y entonces, dando vuelta y buscando cosas de esta familia, me termino encontrando con lo que vamos a escuchar ahora, que ya es curioso.
A ver, venga.
Anita Shear.
Hombre, Anita Shear.
Anita Shear. Anita Shear, que es donde decía que tenía una... que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Anita Shear era de origen ucraniano y húngaro, o sea, su padre y su madre eran húngaro y de Ucrania, que se encuentran, supongo, que en el barco que los lleva a Estados Unidos, se terminan casando, y Anita Shear estaba predestinada seguramente o a bien a folclore tradicional, digamos, por los padres, por la zona esa de que son los eslavos, ¿no?, de esa parte de ahí de Europa oriental. O sea, sí, oriental no, sería occidental, occidental, ¿no?
De los para lados. Nosotros, eso, para ellos nosotros somos...
Los orientales somos nosotros. Bueno. Total, el caso que, bueno, esta mujer estaba, ya digo, estaba seguramente orientada a dedicarse a otro tipo de música, y un día va a un concierto...
De flamenco.
De flamenco, y dijo, yo quiero esto. yo quiero esto. Coge las páginas amarillas de Nueva York, que sería como un bloque de hormigón, pues tendría un montonazo de números, y encuentra un nombre muy castellano, muy español en este caso, muy gitano, Carlos Montoya, hijo de don Ramón Montoya, artista, guitarrista y un hombre muy importante para el flamenco. Este hombre vive en Estados Unidos y entonces esta señora va a visitarlo y le dice, mire usted, yo quiero tocar la guitarra flamenca. Y entonces yo me imagino, sí, hombre, me imagino a Carlos Montoya mirando a la guiri, diciéndole, ¿por qué no te dedicas a otra cosa, muchacha? Y entonces yo quiero tener partitura, y dice, mira usted, que el flamenco no se escribe en partitura, y si se escribe yo no lo sé, porque yo no leo partitura. Usted puede venir aquí, ve lo que yo hago, y pero es un día nada más. Y entonces, bueno, le hizo una composición, le tocó la guitarra y tal, y le dice, si usted es capaz de mañana, que nos vemos, todo esto en inglés, en inglés de Carlos Montoya y en inglés de Anita Shear. Si usted es capaz de reproducir esto, hablamos. Y entonces al día siguiente llegó, le hizo la composición que le tocó Carlos Montoya. Carlos Montoya se quedó alucinado y dijo, esta mujer tiene futuro. Y entonces empezó a trabajar con ella, a cederle falseta, a utilizar, bueno, cantadores y cantadoras que vivían en Estados Unidos. Y la verdad es que la mujer terminó grabando varios discos. Hay uno que tiene una portada impagable, porque aparece ella con la guitarra y dos maromos detrás vestidos de catalán y con barretines. Fantástico. Además parece que están como en un cortijo o algo así, porque las paredes se ven así antiguas, ¿no? Y demás, o una pared, un patio antiguo, ¿no? Pero bueno, los curiosos son los dos catalanes de detrás, los que serían catalanes o vestidos de catalanes, ¿eh? Curioso.
Bueno, nosotros una tenemos sevillana. Aquí algo del año 1958, una correcto. Sevillana.
Es una sevillana muy tipo la Niña de los Peines, ¿no? Bien. Estamos hablando de sevillana de los años 30. La Niña de los Peines, se hicieron discos en Estados Unidos. Supongo que esta mujer escucharía discos de la Niña de los Peines. Y entonces canta una sevillana que es la del Vele Vele, ¿no? Que es una cosa con un acento curioso.
Pues venga, pues vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo.
Anita Shear, venga, vámonos. ¿Estás ella tocando la guitarra?
Tocando la guitarra. Vaya. Todo esto tiene un sentido, ¿no? Es verdad que uno piensa que la guitarra está un poco como vetada, ¿no?, a las mujeres, o que es un oficio más de hombre. No vetada, porque nadie ha dicho que nadie puede tocar la guitarra, pero es verdad que ha sido más de hombre.
Siempre ha habido más hombres que mujeres.
Exactamente, dentro del flamenco. Pero cuando empiezas a rebuscar, y eso sí que ahí sí que hay que rebuscar con cepillito finito, te encuentras que hay, bueno, mujeres españolas, que las ha habido, ¿no? Tengo un nombre en la cabeza que es Adela, no me acuerdo, Cuerva o Cuervas, ella no tocaba la guitarra, más flamenca, pero es su marido, al final, el que termina destacando, que hacía guitarra clásica, y entonces, bueno, pues fue un matrimonio que al final él es el que destaca y ella es la que toca bien. Pero pues, está claro, así, ¿no? Y entonces tiras por ahí, empiezas a buscar nombres y aparecen los nombres de Sarita Heredia, me aparece este de Anita Shear, me aparece otro nombre que es Paquita Pérez, pero claro, Paquita Pérez ha sido más complejo, para mí ha sido más complejo buscar, seguiré buscando, ¿eh? Y son mujeres del primer tercio que han nacido, una a finales del 19 y otra en el primer tercio del siglo XX, que han sido importantes. Lo que pasa que es verdad, que es que esta sociedad ha sido de ocultar el talento femenino y, bueno, nos hemos perdido el 50% de la creatividad del mundo, ¿no? hoy sigue habiendo países que siguen ocultando esto, ¿no?
Pero bueno, menos mal que nosotros poco a poco recuperamos.
Hay que recuperar, hay que recuperar.
Y vamos viendo qué se hacía, ¿no?
A mí me gusta ahora mismo, y es verdad que hay mucha gente investigando, muchos chavales jóvenes que están dentro de la música o que están haciendo antropología, sociología, y están rescatando del olvido y muchas veces del anonimato, pues esos pioneros y pioneras del flamenco, con lo cual yo sigo animando a que sigan buscando esas huellas olvidadas y ocultas por el pasado. Bueno, ha sonado poético, ¿verdad?
Sí, ha sonado muy, yo creí que iba a decir el título de la sección nuestra, pero
Y ahora algo.
Nos vamos con algo también rarillo, ¿no?
Este fin de semana, yo digo que hay algunos fines de semana que son flamencos, de verdad. Es verdad que este mes tenemos el día 16, el día andaluz del flamenco. Es que hay que dejar un poquito claro esto. Fue el día en que la UNESCO incluyó el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad en el catálogo oportuno, el que le toque, ¿no? Y entonces alguien se inventó este, el Día Internacional.
Día International de Flamenco.
Ya dentro de nada, intergaláctico. Vamos a llamar intergaláctico, pero no. Este es el Día Andaluz, porque fue el Parlamento de Andalucía quien declaró este día al año siguiente de la declaración de la UNESCO. Quiere decir que este año se cumplirían 10 años desde la declaración, pero 9 años desde el día, la primera vez que se celebra, el Día Andaluz del Flamenco. Con lo cual, el Ayuntamiento tiene una propuesta interesante, hay muchas cosas, hay muchos colegios que van a hacer cosas dedicadas al Día de Andalucía.
Y hay poco tiempo para contarlo.
Y hay poco tiempo. Y también Unidos por Santiago, la asociación Unidos por Santiago, que, hombre, debería haber otra asociación parecida en San Miguel y en la Albarizuela, y entonces ya sería fantástico. Pero bueno, lo que es lo que hay, y hay que mirar la programación porque va a estar muy interesante. Pero es que el fin de semana pasado tuvimos flamenco en la Bulería, flamenco en Terremoto, con Macarena de Jerez, la Bulería con Luis el Zambo, y una cosa muy especial en La Buena Gente, con Marina Heredia, con su padre Jaime Heredia el Parrón y con Curro Albaicín.
Y te vino la inspiración y dijiste, algo de
Hubo un momento,
Marina Heredia.
Y se lo digo de verdad, se me hizo un nudo en la garganta, porque la soleá que cantó Jaime Heredia el Parrón a mí me pareció sublime. Pero no solamente porque cantara bien o cantara muy gitano, que la verdad es que canta muy gitano, sino porque había un contrapunto que era las declamaciones que hacía Curro Albaicín recitando a Federico García Lorca. Yo le digo de verdad, yo me emocioné, hubo un momento de emoción, yo además estaba un poco de pasmarote en el escenario porque hacía preguntas y demás, y yo lo paso muy mal, la verdad es que no tengo madera de artista, pero bueno, y la verdad es que me gustó mucho. Entonces he buscado un cante por Granaína, un poco extraño, porque está acompañada al piano Marina Heredia y le hace una réplica Mariola
Cantarero,
que es una soprano granaína. Vaya. También premio. Sí, bueno, es fantástico. Adelante.
Venga,
es muy bonito.
Que nos vamos directamente al restaurante Antonio. Vámonos, nos vamos a tomar allí una copita.
Antonio está esperando.
De esos vinos fantásticos de Bodega Williams and Humbert, que están magníficos, pero siempre con un consumo responsable. Venga, nos vamos con Marina Heredia y Mariola Cantarero por Granaína. Don Francisco Benavé, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Pedro García en el control. Les habló Leonardo Galán. Ya está preparado a Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. ¡Vámonos!
Presente. ¡Ángel y yo!